Nicolás de Maquiavelo ha pasado a la historia por algunas de las obras que dejó escritas, sobre todo por El Príncipe, un tratado de teoría política que dedicó a Lorenzo II de Medici. Para hablarnos de Maquiavelo y de su obra nos acompaña en el estudio Luis Ribot, que es catedrático de Historia Moderna en la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia. Luis, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, yo querría que nos situases en primer lugar al personaje, ¿no? ¿Quién fue Nicolás de Maquiavelo?
Pues Nicolás de Maquiavelo es un personaje que en su vida es bastante gris. Es un florentino que vive entre 1469 y 1527, que vivió unas circunstancias muy dramáticas en su ciudad natal, en ese mundo de las ciudades-estado italianas, en Florencia, donde ve a los Médicis expulsados, después ve la República. Luego, esa experiencia terrible que fue la teocracia del dominico Savonarola. Y en el año 98, año en que muere en la hoguera este personaje, Savonarola, después de su intento de un gobierno dirigido por la Iglesia, una teocracia, comenzó a trabajar como secretario de la Cancillería florentina y después al servicio de los magistrados encargados de la defensa y la política exterior. Es decir, es un personaje secundario, es un, digamos, un administrativo, diríamos con un lenguaje actual, o un personaje sin gran relevancia en su carrera. Pero desarrolla misiones en el extranjero, trabaja un tiempo en Francia, a beneficio de la República de Florencia. Conoció a personajes importantes como el emperador Maximiliano de Austria, como César Borgia. Después, cuando vuelve a Florencia y en el año 1512 cae la República y vuelven los Médicis otra vez, es decir, una señoría, un principado, por decirlo con términos maquiavelianos. Va a perder sus cargos porque él había sido un personaje vinculado a la República, va a ser apresado, se va a recluir después, una vez que le liberan, en una villa cercana a Florencia, donde escribe sus obras. Y ahí es donde va a hacer esa contribución que le va a dar una fama, pero una fama posterior a su vida, porque él es un personaje, repito, gris, oscuro, sin una relevancia personal importante.
O sea que realmente pasa la historia por su obra escrita, digamos, ¿no?
Pasa la historia por su obra escrita y por la importancia que esta obra escrita va a tener. Sus obras son esencialmente dos, que es El Príncipe, que él escribe ya en este retiro en esa villa cercana a Florencia en 1513, y luego otra obra importante que es Discursos sobre la primera década de Tito Livio, que escribe unos años después. Escribirá una tercera que también es bastante conocida, que es sobre el arte de la guerra. Y esto es su gran aportación. Sin duda alguna, la más importante de todas ellas es El Príncipe, pero las otras dos tienen también su relevancia.
Bueno, pues si te parece, háblanos de la que consideras más importante, de la del Príncipe.
Bueno, El Príncipe es evidentemente una de las obras cúspide de la literatura política, porque lo que él hace es una reflexión sobre cómo se ganan y se pierden los principados. Él ha vivido, como he dicho, una circunstancia terrible de cambios políticos, vive toda esa época de las guerras de Italia. Vive un mundo cruel, violento, cambiante y una Italia convulsa. Por otra parte, tiene la preocupación por la Italia dividida, por esa Italia que no logra tener un poder fuerte de un gobernante, de un príncipe, como él dice, como lo tiene, por ejemplo, pues no sé, España o Francia en esa época. Y esto es lo que a él le lleva a hacer toda una serie de reflexiones políticas. Pero unas reflexiones que, repito, irán en la línea de la reflexión sobre cómo se gana y se pierden los principados. Él no habla para nada de una herencia de padres a hijos, no habla de dominio sobre un principado debido a la sangre. Él habla de la situación italiana, en la que hay una serie de soberanías cambiantes, de señores que conquistan el poder por las armas, se convierten en señores de estas ciudades-estado y pierden el poder a veces. Y entonces, en este mundo cambiante, él hace una especie de manual sobre cómo debe ser, cómo se debe hacerse para conquistar el poder y para no perderle. y estas reflexiones serán las que incluyan elementos enormemente modernos y las que hagan de Maquiavelo pues el personaje tan, tan importante. En realidad, él crea la teoría política moderna.
Eso te iba a preguntar, Luis, ¿qué es lo que significa el pensamiento de Maquiavelo dentro de la historia del pensamiento político? ¿Supone un avance con respecto a lo anterior o...?
Por supuesto, El Príncipe se integra en un género medieval que va a continuar en la época moderna, que son los llamados espejos de príncipes. Es decir, una serie de escritores políticos escribían para ilustrar a los hijos de los gobernantes, de los reyes, de los duques, de los jefes de un estado mayor o menor, para cómo debían de actuar. En el fondo es un libro, es un espejo de príncipes. Y en este sentido no tiene ninguna novedad. Pero su novedad es que elimina un elemento esencial de estos espejos de príncipes, que es el moralismo, la moral. Maquiavelo tiene una indiferencia moral, no distingue entre lo bueno y lo malo, que es lo que dentro de la tradición cristiana distinguían todos los espejos de príncipes. De alguna manera, él inicia un camino hacia la secularización que ya había anunciado el escritor y pensador Marsilio de Padua en su Defensor Pacis en el año 1324, la idea de que política y religión tenían que separarse. Hasta entonces los espejos de príncipes se basaban en la moral cristiana y tenía que actuar el príncipe de acuerdo con la moral cristiana. Para Maquiavelo no. Para Maquiavelo el príncipe no tiene ninguna norma de actuación más que el éxito.
O sea, que es un pragmático.
Es un pragmático. Y sobre todo rompe con la moral cristiana e inicia un camino nuevo en la teoría política, que luego a lo largo de la época moderna y contemporánea continuarán otra serie de autores y que es de una enorme importancia, puesto que es esa idea de la separación entre política y moral, la idea de que la clave de la política es conseguir conservar y aumentar el poder, estos tres elementos, conseguir conservar y aumentar el poder, y que el patrón para juzgar a un gobernante no es que sea bueno, que sea malo, que le quieran los suyos, que no le quieran, sino el éxito que tenga, el éxito como única norma política. Él es un pesimista, parte de un pesimismo antropológico, derivado en buena parte de la situación que vive la división en Italia, pero también esa Florencia, que primero es una señoría de los Medici, luego pasa a ser república, luego vive esta experiencia teocrática de Savonarola, vuelve a los Medici, se ve envuelta en todos los cambios de las guerras de Italia. Esta situación de inestabilidad es lo que a él le desagrada. Sobre todo le desagrada pertenecer a un territorio pequeño, que no es nada. Cuando él estaba en Francia, por lo visto alguien le llamaba con desprecio Messer Nulla, es decir, señor nada. Porque, claro, en comparación, por ejemplo, con el representante del rey de España, de los reyes católicos, pues él era, no era nadie. Era claro, representante de una ciudad que no era nada y que en el conjunto, digamos, internacional, por decirlo de alguna manera, pues no tenía relevancia. Él quiere una situación de estabilidad, él quiere algo mejor. Pero repito, él lo que hace es un manual. Él en el fondo desea tener un príncipe, él admira a Fernando el Católico y lo dice en algún punto, admira a César Borgia, también lo dice, pero él lo que desea, eso que César Borgia acabaría fracasando, él lo que desea es alguien que estabilice la situación, pero lo que él hace es el manual para el gobernante. Pero para el gobernante, repito, no que gobierna en beneficio de los demás, que gobierna en beneficio de esa conquista, esa conservación del poder, puesto que si gobierna hay que pensar que ya lo ha conquistado antes.
Bueno, y sin embargo, tengo entendido que Maquiavelo, su ideal de gobierno político era la República, el gobierno de varios, ¿no? ¿No?
Claro, porque él publica estos dos libros fundamentales, aparte del Arte de la Guerra, El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. En los discursos sobre la primera década de Tito Livio, él lo que hace es una apología de la República, por los regímenes republicanos frente a los principados, teniendo en cuenta que en los primeros existe, en su opinión, cierta igualdad, más libertad, pero en realidad no tenemos que pensar en una república en el sentido actual. Él, por ejemplo, la masa popular la desprecia, habla exclusivamente de un grupo de las gentes que tienen,
élite, ¿no?
Que tienen, sí, una élite, y el resto no le preocupa. Pero sí, los discursos sobre la primera década de Tito Livio se inclinan por un régimen republicano. En el fondo hay una contradicción en Maquiavelo, una contradicción que es, por un lado, esa admiración hacia el pueblo libre, repito que un pueblo privilegiado, un pueblo libre que se gobierna a sí mismo, que es el de la primera década, que es una obra posterior, y por otro lado esa admiración hacia el déspota, hacia el personaje lleno de recursos que consigue el éxito en virtud de su virtud. Él habla de virtud, que es una mezcla de capacidad, de inteligencia, de astucia, de prudencia, etcétera. Y luego tiene un enorme cinismo cuando dice entre sus consejos: no es importante ser honrado, bueno, basta con parecerlo. La clave no es lo que se sea, es el resultado. O cuando dice que se puede ser cruel y violento, dice, pero hay que saber hacerlo. Es decir, a una persona poderosa y de posición, o no se la toca, o si se la toca hay que matarla, hay que eliminarla. Porque, claro, hay que ser práctico. O cuando dice que más vale al príncipe ser temido que amado. Y le está dando toda una serie de normas que van en la dirección absolutamente contraria de las normas de la moral cristiana. Y esa fue una de las razones de la condena que cayó sobre él muy poco después.
Quizás por todos estos motivos que has señalado, el adjetivo maquiavélico ha llegado hasta nuestros días con unas connotaciones muy negativas, ¿no?
Claro, ha llegado hasta nuestros días con connotaciones negativas, pero hay que decir que cuando hablamos de Maquiavelo tenemos en cuenta poco de Maquiavelo y muchos añadidos posteriores, Igual que cuando hablamos de razón de Estado, se dice que Maquiavelo defiende la razón de Estado que lo justifica todo. En realidad la razón de Estado es una elaboración posterior a partir de ideas de Maquiavelo, pero también con adherencias posteriores. Maquiavelo nunca habla de Estado en el sentido moderno, habla de los Estados en el sentido de las posesiones de un príncipe. Y Maquiavelo, pues diría yo que no es tan Maquiavelo como lo que luego se le ha ido añadiendo. Lo que sí que es cierto es que se le condenó, la Iglesia le condenó pronto, y que Maquiavelo se convirtió en una especie de apestado ya muerto. Sus obras no se podían citar, no se podían leer, pero todo el mundo las conocía, todos los gobernantes, los políticos las conocían, y procuraban aplicar lo que podían de ellas.
Napoleón, por ejemplo, ¿no?
Bueno, tengo entendido. Supuesto Napoleón, pero en la época de Napoleón ya no estaba prohibida, además a Napoleón le hubiera dado igual. Pero en la época moderna, a finales del 16, que está prohibido, le conocen. Y de hecho aparece a finales del 16 y en buena parte del 17, una corriente política que es el llamado tacitismo, que están citando a Tácito, pero en realidad detrás de ellos está Maquiavelo. De forma que hay una utilización sin citarle.
Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos descubierto algo más acerca de Maquiavelo.
Muchas gracias a vosotros, y lo que me gustaría es que los alumnos pues incrementaran su entusiasmo y se leyeran El Príncipe, que es muy breve y se lee en poco tiempo.
Pues les animamos a ello.
Gracias.